Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:04 y estamos aquí en los estudios de Radio Agricultura, completamente en vivo para dar el puntapié inicial aquí a esta conversa de la tarde en la Radio Agricultura. Una segunda mirada, una vuelta larga, diría Gonzalo Blumel en su hit de ventas de libro. Usted puede sumarse a esta conversación, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hoy día nos acompañan, el cientista político, el columnista exante, también integrante de Libertad y Desarrollo, nuestro querido amigo Jorge Ramírez, muy bienvenido.
Hola Julio, hola a todos, ¿cómo están?
También nos acompaña Fernando Carter, estudiante de Derecho de la Universidad de Los Andes, presidente de Jóvenes por Chile, lo pueden encontrar en TikTok, ahí en Jóvenes Politiqueros. Bienvenido, Fernando.
¿Qué tal, Julio? Contento de estar acá.
Cambio de día.
Con el panel de los viernes en día martes.
Así es, pero
es
que habían cosas que comentar de
pasaron
manera
cositas. Más.
Pasaron cositas.
Pasaron cositas.
Y Esteban Montaner, abogado, investigador del Instituto República, alguien ya totalmente la casa, Esteban, bienvenido.
Muchas gracias, Julio, muy contento. Haber cambiado el martes, y el viernes fue más temprano
a la casa.
Bueno, no sea fresco, viene viernes por medio porque le gusta llegar temprano a la casa, lo tienen cortito, la
verdad. Sí, es verdad, es verdad. Sí.
Pero bueno, pasaron cosas, se inscribieron las candidaturas, como es habitual, a las 23 horas seguían los partidos negociando ahí la lista parlamentaria, y quisimos invitar un poco a este panel y a Jorge Ramírez especialmente para tener tu mirada, Jorge, de cuáles son, no digo lecciones porque no son aprendizaje, pero cuáles son las señales, los puntos a destacar que tú harías de la inscripción de candidaturas que conocimos ayer.
Jorge, yo en primer lugar creo bastante relevante el hecho de que contra todo lo que se había anunciado en términos del objetivo estratégico del oficialismo y del gobierno, finalmente las listas de la centroizquierda y la izquierda no lograron arribar a una lista única.
Claro.
Hay que considerar que en un régimen presidencial, el presidente de la República es jefe de Estado, es jefe de gobierno, pero también es jefe de coalición, ¿cierto? Y cuando el presidente Boric había comprometido el hecho de que ellos iban a disputar la elección en una lista unitaria, a diferencia de la derecha que se iba a fragmentar en dos listas, eso después lo ratificó la candidata oficialista Janet Jara. Pero finalmente aquello no se concretó. Se configuró una segunda lista que, si bien no tiene la misma entidad desde el punto de vista del peso electoral y el peso partidario de la lista más importante que agrupa, digamos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, el PPD, el Partido Liberal, la ADC. Yo creo que el factor de la Federación Regionalista Verde Social más el Partido Acción Humanista puede generar algún ruido, ¿ya? Y en ese sentido, todo el debate que habíamos experimentado en la antesala de la inscripción de las candidaturas en términos de hiperdramatizar el hecho de que la oposición compitiera en dos listas, yo creo que pierde cierta validez, ¿cierto? Porque el costo de la división se va a tender a netear, sobre todo en los distritos impares, entre la división de dos listas del oficialismo y la división de dos listas de la derecha, que yo creo que también tiene un fundamento, ¿ya? Y lo paso a explicar. Yo creo que tanto lo que representa el mundo del Partido Republicano, los Nacional Libertarios y los Social Cristianos, efectivamente son un proyecto diferente al de Chile Vamos, pero son complementarios, ¿ya? Haber pretendido construir una amalgama desde la ingeniería electoral, porque el Excel obviamente que aguanta todo, de haber ido en una lista unitaria, suponía también un riesgo, y esto yo creo que no se ponderó del todo, sobre todo por las personas que opinaron mucho respecto a este tema, en el sentido de que, por ejemplo, los distritos más pequeños, esos distritos que asignan, digamos, no sé, tres escaños, recordemos que el sistema está entre 3 y 8 escaños, eso habría obligado, de algún modo, a un elector que proviene de un mundo, de una cultura política más bien de centro, como por ejemplo puede ser el elector del Partido Demócrata, a tener que optar por un candidato del Partido Republicano o por un candidato del Partido Nacional Libertario. Y obviamente que eso produce cierto vértigo. Sí. No es trivial el hecho de que esos votos se vayan a transferir automáticamente como si se pueden transferir en una planilla Excel. Claro. Y viceversa también. O sea, para un elector que se siente identificado con esta nueva derecha del Partido Republicano, del Partido Nacional Libertario, tampoco, digamos, puede ser del todo atractivo el hecho de haber tenido que votar por un pool de candidatos restringido, donde, por ejemplo, las opciones en una elección senatorial, por ejemplo, fueran más próximas al Partido Demócrata. Entonces, creo que la doble lista está reflejando una nueva configuración sociopolítica de la oposición, donde el ancho de banda se extendió.
Claro.
Nosotros estábamos acostumbrados a un ancho de banda que iba desde la UDI hasta Evopoli, ¿cierto? Pero esa configuración cambió drásticamente a partir del plebiscito constitucional del año 2022. Y el ancho de banda se extiende por el centro, llegando hasta sectores desafectados de del mundo socialdemócrata, claro, como puede ser demócrata amarillo, y también se extiende por el flanco derecho. Y ahí surge con cierta fuerza el movimiento social el Partido Nacional Libertario, bueno, también el movimiento republicano crece con mucha fuerza, basta ver todas las encuestas para ver cómo se posiciona José Antonio Kast, y también se articula en una cuestión que no había pasado, el mundo social cristiano, por ejemplo, a partir del voto evangélico, claro, etcétera. Y por lo tanto, hoy día hay un ancho de banda.
Además, con mucha fuerza en regiones, por ejemplo, en Biobío.
Y por lo tanto creo que el diseño de la doble lista es funcional a esta nueva realidad. Y me parece que los análisis que en la antesala se realizaron, un poco dramatizando esta situación, tendieron a ser un tanto miope.
Ahora, perdón, solo para entrar ya directo en materia, Jorge, y no es que te quiera arrinconar con esta pregunta, pero en Chile Vamos. Yo he escuchado constantes declaraciones de gente más del mundo Evópolis, estoy pensando en su presidente, que ha tenido dos declaraciones muy muy torpes. La primera es cuando dijo algo al estilo de que había diferencias de principios fundamentales como para ir a una lista única, cuando gran parte, o sea, cuando Evópolis da una candidatura con Chile Vamos, con la UDI, con la Renovación Nacional, que un grupo muy importante, esos candidatos comparten todos los principios con republicanos. Sería valioso que sinceraran qué principio hace imposible ir juntos. ¿Por qué te lo digo? Porque yo veo la lista de Evópolis hoy día y tiene unos nombres de candidatos que son mucho más republicanos que Evópolis. O sea, por ejemplo, el candidato a senador de Evópolis, en la lista de Evópolis en Atacama, es Giovanni Calderón. Giovanni Calderón, una persona que se salió de la UDI y que podría haber sido candidato nacional libertario o republicano sin ningún problema, y aparece en Evópolis. Entonces, me da la impresión a mí que el presidente del partido ya no tiene tantos reparos con llevar candidatos con gente con ese tipo de principios. Lo mismo respecto a la UDI. Yo hoy día en la mañana me desperté y tuve como un ataque de publicaciones de Instagram, así como todos los candidatos anunciando ya su inscripción. Y si tú te metes a la UDI Popular, que es la cuenta en Instagram, todos los candidatos dicen qué es lo que los mueve. Oye, pero ¿cuál cosa más tajante que la otra? O sea, la justicia y la seguridad, el orden, el orden público, la moral, las buenas costumbres, la seguridad, el orden, la libertad. O sea, son principios que también comparte el republicano. Entonces me da la impresión que a veces en los discursos preelecciones, o marcado claramente por la lógica electoral, no hacemos trampa en el solitario. Tratamos de ahondar en las diferencias, especialmente en tema de principios, cuando la diferencia puede ser práctica. Tú puedes tener formas distintas a las mías, pero no veo que haya una diferencia de principios tan grande como para poder decir que te dolería la guata participar de un gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo lo ves tú, Jorge Ramírez?
No, sin duda. Yo creo que esas definiciones y declaraciones están en una lógica mucho más política que electoral. Desde el punto de vista del prisma electoral, obviamente que cada partido tiene sus funciones de utilidades, por decirlo de alguna manera. En este caso, Evópoli, bueno, corre un riesgo severo de... ellos tienen que afianzar su presencia en el Congreso.
Claro, de llegar al
exacto,
piso.
Al piso mínimo. Y en ese sentido, cuando tú tienes un encuadre que todo indica, en el cual los vientos corren a favor de una tendencia de derecha más que propende a esta idea de cambio radical, obviamente que tú te tienes que sumar un poco a esa tendencia. Y no sé si el discurso de la diferenciación sea del todo eficaz, y por eso yo creo que ellos en último término propenden a sumarse a esa tendencia.
Bueno, en ese mismo sentido, cosas que han ido sorprendiendo, Fernando Carte, ¿cómo estás viendo tú la inscripción de la lista? Y, por ejemplo, una causa belli, dirían, una causa de guerra, fue la candidatura a Miguel Ángel Calisto, ¿cierto? El ex deputado cristiano, entiendo yo, cercano a demócratas, tenía una causa abierta por eventual fraude al fisco, algo que está en materia de investigación, y Chile Vamos dijo, no estoy dispuesto a llevarlo en las listas, y por tanto, demócrata renunció a llevarlo. Miguel Ángel Calisto anunció que iba a conseguir las firmas, que en Aysén era cerca de 200 o 201 firmas, anunció que las consiguió. Sin embargo, la gran sorpresa es que termina yendo Miguel Ángel Calisto, ex DC de Demócratas, que estuvo a punto de ir por Chile Vamos, en la lista del Frente Regionalista Verde, que es la lista oficialista B, o sea, es una lista más que apoya al presidente Boric. Y al final Miguel Ángel Calisto termina yendo por una lista cuyo líder político es Gabriel Boric. Es parte del enredo que hemos visto en las listas parlamentarias, Fernando Carter.
Oye, y es un poco más de lo que hemos visto con otros tipos de candidatos que se repiten el plato. Por ejemplo, vamos a tener senadores que van a terminar su periodo con más de 96 años. Y en el fondo yo creo que eso es una tendencia que nos dice que hay gente que está dispuesta a todo por un cupo en el Parlamento. Y a propósito de lo que hablaban antes, ahí tengo una opinión quizás que un poco es disidente respecto a lo que estaban diciendo. Y a mí me parece que esta idea de la lista única era una ficción que en algún momento se intentó desde como los analistas de salón y desde los empresarios, que en algún momento incluso le dijeron a la Unión Demócrata Independiente que no iba a haber más aportes si es que no se hacía una lista única. ¿Y por qué digo que es una ficción? Porque al final es difícil pensar que en una lista haber demócratas y el Partido Nacional Libertario. Es decir, probablemente alguno de ellos iba a desertar de la lista única y en consecuencia ya no iban a haber dos listas, sino que iban a haber tres. Tres, me refiero a una de demócratas con amarillos, una de Evópoli con UDI y Renovación Nacional, y probablemente por otra parte la del Nacional Libertario y esta lista que hoy día se llama Cambio por Chile. Entonces, en ese sentido, me parece que la realidad le terminó por ganar un poco a la ficción que se intentó en estas elecciones parlamentarias y que nos deja una lección para más adelante, y es que partir disponiendo desde el inicio de las negociaciones con la realidad por sobre las ficciones que se van a intentar. Ayer las candidaturas se inscribieron, como se hace frecuentemente, minutos antes de que terminara el plazo para inscribirse. Y eso me parece que es correr un riesgo innecesario, que han habido episodios recientes de malas inscripciones de los candidatos, como por ejemplo fue la de la Democracia Cristiana hace un par de décadas. Y en ese sentido me parece que sobreponer la realidad por sobre la ficción en este tipo de casos nos va a poder sumar para el futuro de tener algo más de asidero en la realidad de cara a las inscripciones de los candidatos al Parlamento.
Oye, otro movimiento llamativo, estamos hablando de la sorpresa de lo que nos dejó la inscripción de candidaturas. Por ejemplo, Jorge Sharp, que iba a ir de candidato a senador en la región de Valparaíso, fue convencido por la izquierda de terminar yendo de diputado y no perjudicar la lista de senadores. Y en la derecha, un movimiento bien sorprendente fue el de Guillermo Ramírez. Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, es candidato de diputado por el distrito 11, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén, La Reina, el distrito completo, y anunció, sin embargo, que abandona el que era casi visto como un cupo seguro para ir a competir en las tierras de Daniel Jaube, y va a ser candidato por Cerro Navia, Conchalí, Huachuraba, Independencia, Loprado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Es una cuestión bien interesante porque van solo dos candidatos de la UDI, Guillermo Ramírez con José Miguel González, que es un hombre muy apoyado por el alcalde de Independencia. ¿Cómo ves tú, Esteban Montaner, este movimiento ahí de Guille Ramírez, el cambio estratégico de salir del distrito 11 y competir en el 9?
Sí, primero lo de Jorge Sharp, es como tú lo decías, Julio. Al final, el hecho de ir a la Cámara de Diputados, primero, tiene una doble lectura. Uno, no perjudicar la lista de izquierda, ¿no?, en el Senado. Y dos, que tiene muchas más posibilidades de ser electo diputado que senador. Entonces, claro, Creo que también hay una apuesta en ese sentido para también quedar claro que por mucho que hayan dos listas parlamentarias, no creo que sea la intención del gobierno. En eso la izquierda es bastante más pragmática de perjudicarse, ¿no?, y poder disputar ese tercer senador, porque al final yo creo que es más o menos claro que van a haber dos y dos y un tercer senador que estaría en disputa, ¿no? Y respecto a lo de Guillermo Ramírez, sí, es curioso, ¿no? Muchas de las otras cosas que han ido pasando, alguna luz o nota teníamos antes de que ocurriese. Él dijo que era porque iba a ir a pelear donde las papas queman, en sectores que eran tradicionalmente de izquierda, pero yo también creo que tiene que ver con ciertas encuestas o números que han ido saliendo que tampoco lo tratan muy bien en el Distrito 11. Recordemos, ¿no?, que lo hemos conversado en este programa, uno de los elementos que probablemente a más personas que apoyaban tradicionalmente a Chile Vamos le molestó mucho fue el tema de la reforma de pensiones. Y uno de sus voceros y principales promotores fue Guillermo Ramírez. Por lo tanto, yo creo que también salir de ese espacio puede responder a eso y que quizás un distrito más relacionado con la élite, con un público más formado, con un público también que quizás vota a la derecha, pero que también castiga este tipo de traiciones que, si quieren, en términos de principio, cuestiones fundamentales, hayan hecho que él haya ido a otro distrito. Ahora, me parece que también ese distrito igualmente queda bien cubierto. Creo que la ex convencional Constanza Juve, también conductora en esta radio,
es una buena. Saludo a la Connie Juve ahí.
La saludamos y
la acompaña en las mañanas.
Y le deseamos mucho éxito, ¿no? Yo creo que va a ser un buen nombre también para representar a la UDI, también a una UDI un poco menos acomplejada, con más fuerza, con convicción en los principios. Oye, y otras cosas que también me creo que es interesante conversar, tiene que ver con este cambio de sillitas musicales, o digamos de que digamos como el supermercado de los partidos. Johnny Calderón, que partió, que cierto, ex UDI, que en algún momento iba por Nacional Libertario y que terminó inscribiéndose como senador por Evópolis, digamos, una persona que digamos, pasó de un día para otro de estar quizás con la nueva derecha a estar con el partido, ¿no? Que de alguna manera el presidente dijo que le dolería la guata gobernar con Kast. Entonces ahí hay movimientos que es interesante, también lo ocurrió con Felipe Kast, que me parece una absoluta falta de profesionalismo político, digamos, forzar esto hasta última hora, dejando sin margen no solo a su partido, sino que a la coalición entera para buscar un reemplazante de peso en una región en general donde la derecha obtiene buenos resultados. Por lo tanto, ahí tener que improvisar un nombre a última hora también me parece bastante irresponsable, ¿no? Por parte de Evópolis, que manteniendo la tendencia también con las elecciones municipales, piden más cupos de los que verdaderamente pueden ocupar.
Claro. Bueno, pero es un poco lo que Guille Ramírez, solo va a ser un matiz. Yo he visto varias encuestas y efectivamente Guille le iba muy bien en el distrito 11. Yo creo que hay una cosa, puede haber táctica, pero también hay mucha cosa como de principio de querer competir en lugares difíciles. Y a veces, cuando estamos llenos de políticos, de buscar el distrito más seguro, ¿cómo se dice? La sandía calada. Gente que va a competir a distritos más difíciles, hay que hacerle un reconocimiento. Bueno, son las 5:20, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a conversar con Jorge Ramírez, Esteban Montaner y Fernando Carter. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vuela con el Chile y descubre el mundo. No te pierdas tarifas exclusivas en destinos increíbles. Enamórate de Cancún desde $599 con maleta en bodega incluida, pagando con tus tarjetas del Chile en agencias de viajes Travel Club. Conoce todos los otros destinos en bancochile.cl. Y apúrate, que las ofertas vuelan desde el 4 hasta el 22 de agosto hasta agotar stock. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Tipo de cambio referencial $969 al 13 de agosto del 2025.
Líder con las pymes siempre presenta Empréndete con Daniela Lorca.
Hoy quiero hablarles de algo clave para cualquier empresa: la importancia de la coordinación de acciones. Imagina un equipo de fútbol. Si cada jugador corre por su lado, no hay gol. Lo mismo pasa en una empresa. Sin coordinación, los esfuerzos se pierden y el caos reina. Una buena coordinación asegura que todos, ventas, operaciones, finanzas, trabajen hacia el mismo objetivo. Como cuando en Babytuto alineé a mi equipo para entregar productos a tiempo. Esto mejora la eficiencia, evita duplicaciones y resuelve problemas más rápido. Además, fomenta la confianza entre los miembros, creando un ambiente donde las ideas fluyen. Sin ella, las empresas se estancan, pero con una comunicación clara y planes compartidos, pueden crecer y adaptarse, incluso en tiempos difíciles como los de este año. ¿Cómo coordinas a tu equipo? Para saber cómo se han coordinado acciones para llevarlos al éxito, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 por acá en La Agricultura.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Líder con las pymes siempre.
En medio del campo nacen las pymes.
O en la cocina de la casa.
En una junta con amigos.
O en un almuerzo familiar.
Hoy, en Walmart, más de 2.000 proveedores son pymes. Y eso nos llena de orgullo, porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias. Historias de esfuerzo, de dedicación. Porque las pymes son parte de lo que somos. Queremos seguir siendo parte de su historia. Y el líder, vamos por más. Líder, con las pymes siempre.
Líder.
Ya comenzó Ahorro Agosto de Cruz Verde. Cuida tu corazón y protégelo con Omega 3. Pure Science Omega 3, 120 cápsulas, lunes y jueves a 33.990 pesos. Vitamin Choice Peach Oil, 1000 miligramos, 90 cápsulas, lunes y jueves a 11.990 pesos. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta en este análisis de las listas parlamentarias en Enfoque Público junto a Jorge Ramírez, Esteban Montaner y Fernando Carte. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Atención planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata al que más te acomode en afphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bueno, Jorge Ramírez, se inscribieron las listas ayer. ¿Dónde están las papitas? No, las papitas. ¿Qué distrito o circunscripción hay que ponerle ojo? Yo estoy aquí con emol.com abierto, con el listado de todas las candidaturas, por ejemplo. El tradicional, no sé si tú lo consideras así, Distrito 10, ¿cierto? Distrito de Las Condes.
Santiago,
Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja. La verdad es que se repitió, veo que está Gonzalo Vinte inscrito como candidato por el Frente Amplio. En el caso de Chile Vamos, destaca naturalmente Jorge Alessandri por la UDI, en Republicano el hijo de José Antonio Kast, Adrián Sola, Francisco Rego Gutiérrez, que literalmente lo tenemos aquí afuera, así que un homenaje a Pancho Rego. En RN, por ejemplo, llegan a la doctora Cordero, a Joana Marequien Olivares y a Francisco Orrego, los republicanos, José Antonio Kast, Adrián Sola. Pero mira esta noticia: el Partido Social Cristiano lleva como independiente a Gino Lorenzini.
Sí.
Tiembla nuestro fondo de pensiones.
Es un distrito interesante.
Y otras cosas más.
Un distrito interesante, donde hay harta gente joven.
Sí.
Y que expresa de algún modo esta renovación de la derecha. Porque Francisco Rego, si bien es un candidato que es parte de Renovación Nacional y que compite por la lista de Chile Vamos, es alguien que está bien en la frontera del mundo de la nueva derecha.
Claro, está más hacia republicano, totalmente, libertario, que hacia Evópolis y demócratas.
Sí, totalmente. Entonces yo creo que es un distrito interesante. Creo también bien interesante algunas circunscripciones senatoriales.
A ver, vamos.
Yo creo que ahí se juega como una parte importante de
la, ¿dónde está la madre partido de todas las batallas?
Yo creo que Valparaíso y Maule son dos regiones bien importantes. Uno, porque en Valparaíso hoy día el equilibrio es 3-2 favorable a la izquierda. Es un distrito donde está un poco la cuna del Frente Amplio. Claro. Recordar que ellos han controlado, por ejemplo, el municipio de Valparaíso y Viña del Mar durante ya un par de periodos. Y desde ahí han surgido liderazgos muy importantes, incluso desde antes de la emergencia de Gabriel Boric, como por ejemplo el propio Jorge Char, que hoy día compite a un escaño en la Cámara de Diputados. En el terreno de la elección senatorial, yo creo que ahí se puede romper el equilibrio si es que la derecha hace las cosas bien a la oposición, porque por ejemplo el subpacto RN es bien potente, muy fuerte, es muy fuerte con el diputado Longton, que aspira a llegar a la Cámara Alta, y Camila también Flores, la diputada Camila Flores,
panelista que en la mañana han conectado con el
Así chico. Es. Puros panelistas.
Oye, la Radio Agricultura ahí aportó nombres.
Realmente. Después tú tienes la lista republicana, que es muy fuerte, porque en el fondo está probablemente el hombre más cercano políticamente a José Antonio Kast, que es el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Que es muy bueno.
Es un muy buen candidato, conoce la región, sí, porque fue parlamentario por esa zona, y hoy día viene con todo el envión de lo que implica la marca Kast.
O sea, los partidos tiraron, Jorge, la carne a la parrilla.
Totalmente. Y en la izquierda también es bien interesante, porque compite, en el fondo defiende el cupo, el diputado Ibáñez, del Frente Amplio. Recordemos que ellos hoy día tienen al senador Latorre, y por lo tanto tienen que defender ese escaño a toda costa. Y viene un viejo prócer del socialismo democrático, que es José Miguel Insulza, que hay un juego interno, porque José Miguel Insulza, recordemos, es senador por Arica, pero ese cupo en la negociación interna fue muy disputado, porque Vlado Mirosevic, que es otro caudillo regional, aspiraba también durante ya hace mucho tiempo llegar a la Cámara Alta, y finalmente en la negociación interna el PS le cede el cupo a Vlado para disputar el escaño senatorial por Arica, y finalmente Insulza va a defender el escaño que era nada más ni nada menos que el escaño de Isabel Allende. ¿Ya? Entonces es una gran contienda, todos los candidatos son muy buenos, todos tienen peso electoral específico, y creo que hay que ponerle harta atención, porque insisto, Valparaíso ha sido una suerte como de predictor de las tendencias políticas nacionales en nuestro país.
Además, del punto de vista poblacional, es la circunscripción más grande que vota en esta elección.
Así es.
Estando fuera Santiago, claro, naturalmente.
Así es. Y la otra bien importante es Maule. Porque en Maule está en primer lugar el escaño de la senadora Rincón, que ella fue electa en el periodo anterior por la Democracia Cristiana. Ella cruza el Rubicón, a propósito de mi primera intervención, a raíz del proceso constitucional del año 2022. Ella jugaba un rol bien importante en el Senado en términos de desbalancear la correlación de fuerza en comisiones bien importantes, como la Comisión de Hacienda, el Senado, y en votación de proyectos de ley bien relevantes para el país. Por otro lado va Beatriz Sánchez, que es ex candidata presidencial, candidata a senatorial ahora por el Frente Amplio por la región del Maule. Los republicanos están con mucha fuerza electoral, porque recordemos que compite el Cristian Vial.
Ignacio
Urrutia.
Cristian Vial, para ponerlo en perspectiva, que nos están escuchando, que tenía esa mirada muy penetrante en la parada militar con el presidente Boric.
Así es. Está Juan Castro también, que es actual senador, exalcalde de Talca, que compite por los social cristianos dentro de ese mismo pacto. Paulina Bodanovic, que defiende el escaño que obtuvo Álvaro Elizalde. Yo creo que la que la tiene más difícil ahí definitivamente es precisamente Paulina Bodanovic. Y está Coloma, que es una marca con un peso histórico también bien importante en esa circunscripción. Yo creo que hay que estar bien atento a esas dos circunscripciones. Después quizás podemos hablar de algunos distritos clave por términos de qué tan populosos son. Siempre es muy importante, por ejemplo, lo que pasa en el distrito 8, Maipú, que son cerca de, no sé, 750.000, 800.000 electores. Son distritos muy, muy populosos. Lo mismo el distrito 12, la Florida, y que junto con el distrito 10 de Santiago yo creo que también marcan cierta pauta.
Oye, por ejemplo, ya que nombraste el distrito 8, por ejemplo, Republicano lleva a dos titanes ahí, Agustín Romero, que es diputado en ejercicio, y Enrique Basaletti. Perdón, más allá de los nombres, yo conozco a estas dos personas, son muy buenas. Y Chile Vamos va a la Rosita Ollarse de RN, la UDI a Satan Keite y Mario Lavarría, pero mi punto es, me gusta la actitud del Partido Republicano de que incluso le puso candidatos fuertes en distritos donde hay un diputado electo, y yo encuentro que eso habla del carácter y entidad. Yo no soy republicano por si acaso, pero del proyecto republicano, porque ¿qué es lo que hace cualquier diputado en ejercicio? Se quiere proteger, o sea, ojalá que te pongan el candidato más débil posible, cosa que nadie ponga en riesgo tu reelección. Bueno, lo que hizo el Partido Republicano, lo que estoy viendo aquí, es que a un diputado, un buen diputado republicano como Agustín Romero, le puso a Enrique Basaletti. O sea, que Enrique
fue Basaletti, candidato alcalde hace
que fue candidato alcalde de Maipú, que estuvo a cargo de la fuerza pública, carabinero en medio del estallido social, que alguien que si no sale diputado suena de ministro de seguridad.
Tiene que ver con una máxima muy muy importante y que lamentablemente muchos partidos olvidaron, que es anteponer el proyecto. Claro. Cuando tú, por ejemplo, miras todos los estudios de opinión, en las preguntas, no respecto de por qué candidato va a votar usted en la próxima elección parlamentaria o senatorial, sino por qué partido o corriente política usted tiene pensado votar, tú te das cuenta que la marca Partido Republicano ha logrado una diferenciación muy, muy importante respecto del resto de las otras etiquetas partidarias. Y eso no es casual, no es solo marketing, sí, no es solo una puesta en escena, no es solo... Exacto, hay una propuesta programática con fondo. Y yo creo que la apuesta de anteponer el proyecto por sobre los liderazgos específicos se refleja en esta parrilla de candidatos que, como tú bien has dicho, está bien, bien equilibrada en general en casi todos los distritos.
Fernando Cartes. Ahí lo que parece haber es, en el fondo, una coherencia casi absoluta de discurso y la forma de obrar. En el fondo se dice que se privilegia el proyecto político, y efectivamente, a la hora de llevar a los candidatos a diputados, no se trata de proteger a los incumbentes, que además tienen muchas ventajas a la hora de competir electoralmente, porque tienen los recursos del Estado, teléfono pagado por el Estado, chofer y otras cosas varias que en el fondo los ponen en una posición de privilegio para con quienes compiten contra incumbentes. Y hay otra cosa que lo nombraron en algún minuto y me tiene bien contento, y es que la inscripción de los candidatos al Parlamento, al menos en nuestro sector, se ve alguna luz de recambio y con gente buena. Y lo digo con algunos nombres. Eduardo Cretón en la Araucanía va a competir por el distrito de la provincia de Malleco, una cara nueva. Fue ex constituyente joven, la Samira Chaguán en Valparaíso, Pancho Rego en el 10, la Connie Juve en el 11, Seba Zamora en Valparaíso, la Pacha Arpetín en Concepción, la Cate Montalegre en Los Lagos. Y en el fondo, además,
Richie
hay una...
Neumann, hay varios.
Richie Neumann en O'Higgins, sí. Y además hay una transversalidad...
Emiliano García.
Y además hay una transversalidad de sus militancias, digamos. Es gente que pasa desde Renovación Nacional hasta el Partido Republicano. Y ahí creo, en el fondo, que es una muy buena señal, porque es gente buena, que tiene una idea muy en común, y que a pesar de tener militancias distintas, tienen un objetivo, a pesar, digamos, de sus diferencias de partido, relativamente común, que es en el fondo ser la nueva voz de una derecha que defienda los principios que tiene inscritos en sus partidos políticos.
Ayer conversamos con Gonzalo Cordero, te quiero preguntar, Jorge, aparte de los comentarios que tú querías hacer, pero que en el siglo XX la gente se situaba políticamente quizás desde las ideas. O sea, tú eres comunista, yo creo en la libertad, tú eres devoto cristiano, yo estoy del otro lado. Pero que en el siglo XX el posicionamiento era más actitudinal que de doctrina. Un ejemplo, o sea, bueno, tú apoyas a los violentistas, como yo estoy en contra, naturalmente estoy en la antípoda de tu accionar político, y la gente se posiciona más por lo que hace, como en el Instituto Nacional, que ¿por quién votáis la lista de Centro Alumno? Bueno, está en la lista pro toma y la lista en contra de las tomas, más allá de cualquier discrepancia doctrinaria. ¿Cómo crees tú que ese elemento, ese criterio, puede afectar la votación en noviembre de este año?
No, yo creo que el gran driver de la elección va a ser el eje continuidad o cambio. Claro, o sea, creo que el nivel de frustración, de decepción y desilusión respecto del actual gobierno llega a tal nivel de que, en el fondo, sobre todo la segunda vuelta va a ser una suerte de plebiscito en torno a la gestión de este gobierno. Pero creo que eso no obsta a que la disputa de ideas siga siendo muy relevante. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la misma parrilla de candidatos que está presentando el oficialismo, uno, por ejemplo, puede evidenciar que muchos ex constituyentes que fueron partícipes y protagonistas de ese episodio bastante lamentable, como fue el primer proceso constitucional, que puso al país en riesgo, nos tuvo literalmente al borde de la cornisa desde el punto de vista de la estabilidad institucional, de la gobernabilidad y el desarrollo económico, van por una revancha, ¿ya? Y por eso yo también creo, y me gustaría que los auditores lo tuvieran muy claro, de que no da lo mismo por quién votar. ¿Ya? O sea, en el fondo, una lista te da una referencia, pero también son muy importantes las características personales de los candidatos. Porque, por ejemplo, la experiencia vital de, como tú señalabas, de los candidatos que fueron constituyentes...
Tiene una suerte de estrés postraumático.
No, pero yo creo que aporta mucho valor, sí, en esta, en este nuevo juego, en esta nueva batalla por el Parlamento. Porque ¿qué es lo que va a intentar la izquierda? En el fondo, ellos van a tratar de reeditar mucho del contenido de ese mamarracho constitucional que fue rechazado por el 62% de los electores en Chile a través de la vía legislativa. Y por lo tanto, muchos de los debates se van a reeditar, con menos estridencia, digamos, con menos payaseo, pero finalmente las mociones parlamentarias van a ser prácticamente fidedignas respecto
perdón,
de...
Perdón, Jorge, pero con un riesgo mayor, porque los quórums son bajos hay plebiscito ratificatorio esta vez.
Entonces, yo creo que la batalla cultural, en el fondo, la batalla de la idea va a estar muy presente, y eso es algo que los electores tienen que, obviamente, saber ponderar a la hora de emitir su voto. Y en ese sentido, personas que ya fueron probadas, por ejemplo, que desempeñaron un cargo en esa convención constitucional, que teniendo todo en contra, fueron capaces de defender ideas, y no solo defenderla en el hemiciclo, sino que también desplegar por el país y hacer campaña. Yo creo que es un know-how muy, muy valioso. Oye, para los desafíos que vienen en el futuro gobierno.
Deja preguntarle a Esteban, ¿dónde pondrías tú el acento? ¿En qué distrito? ¿A qué vamos a tener que estar atentos? ¿Dónde está la gran batalla, Esteban Montaner?
Sí. Una cosa respecto primero de Paraíso, que tiene que ver con Alberto Soto, que es el compañero de lista de Arturo Esquella, que es ex marino, que digamos que son, no es menor, digamos, a la hora de entendiendo que el candidato a ganar probablemente republicano Arturo Esquella, que sume votos, ¿cierto? Porque la familia naval, como se dice en mi región, tiene bastante peso, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, en la elección de Luis Fernando Sánchez, la elección de diputados pasada, por ejemplo.
Bueno, que se apoyó en su momento.
Claro, efectivamente, que ahí hay un porcentaje importante de votos que puede marcar la diferencia en esa elección. Y el otro tiene que ver también con aquellas regiones donde se especulaban no pactos de omisión y que no ocurrieron. Por ejemplo, Atacama. Atacama, una región donde al final va a la reelección el actual senador Proens, ¿no? Pero el republicano logró inscribir a Sofía Cid como candidata a senadora, donde eventualmente, o sea, si se hacen mal las cosas, puede existir un doblaje, porque la diputada Chicardini marca muy bien en la encuesta.
Entonces, y ya la Proboste tiene un bolsón de votos importante.
Que le puede sumar lo suficiente para que puedan doblar, digamos, a la derecha. Entonces, ahí hay lugares donde probablemente tenemos que tener ojo.
Además, Noman por ahí.
Y que puede restar votos. Entonces, hay que ver ese tipo de circunscripciones donde no se llegaron a un acuerdo y que eso puede, digamos, perjudicar una mayoría de derecha en el Senado.
Así es, son cosas que hay que estar atentos. Son las 5:40. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Fernando Carte, Esteban Montaner y Jorge Ramírez. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondres Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamil.
¿Qué tal, amigo? Volvemos a la última patita aquí en Enfoque Público, conversando con Jorge Ramírez, Esteban Montaner y Fernando Cartes sobre la composición de las listas parlamentarias. Usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega un mensaje, una querida amiga nuestra nos escribe y dice: está entretenido el programa de hoy, saludo a los próceres panelistas. Bueno, yo creo que el programa está entretenido todos los días, pero efectivamente esto tiene un sabor ahí, una pimienta, una sal que lo hace distinto.
El panel de los viernes.
El panel de los viernes, en el fondo. Puede sumarse en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este entretenido programa. Atención, planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata al que más te acomode en afphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Lingua USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. UFS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardias de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad, porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en ENGIE impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Oye, dos joyitas que nos dejó la lista de oficialismo, del continuismo por un lado, en la circunscripción de la Araucanía, la candidatura de Elisa Loncón.
Desde la 103.9,
¿no? Desde la 103.9, lo que nos están escuchando en la región de la Araucanía, bueno, tienen como candidata de continuidad al presidente Boric a Elisa Loncón, estoy bien. Y lo segundo, estamos viendo ahora las pantallas, polémica, porque se confirma la candidatura de Daniel Jadue, una persona que está procesado por un fraude al fisco, por otros problemas relacionado a las farmacias populares. Yanel Jara incluso salió a declarar que hubiese preferido que Daniel Jadue se hubiese dedicado a su situación judicial. ¿Cómo lo ven ustedes aquí, Jorge Ramírez y luego Fernando Cartes?
No, lo de Elisa Loncón es muy llamativo, porque hay que hacer memoria. Recordemos que tras el fracaso del primer proceso constitucional, Elisa Loncón se dedicó a hacer una especie de gira internacional. Después supimos que parece con cargo a los recursos de la Universidad de Santiago.
Así es, recursos públicos.
Recursos públicos. Y en una de esas giras en Francia, frente a un auditorio universitario, con el mundo político y social de la izquierda, por cierto, ella planteó una tesis y ella señaló que uno de los grandes motivos por los cuales el proceso constitucional había fracasado había sido porque porque los intereses espurios de una casta oligárquica que estaba parapetada en el Senado habían de algún modo horadado la legitimidad, la credibilidad del proceso constitucional, porque el Senado sintió que su amenaza, que en el fondo corría peligro su existencia. En primer lugar, recordar que efectivamente el texto constitucional planteaba la eliminación del Senado. Claro. Después, esto generó tal nivel de revuelo, incluso dentro del mundo de la centroizquierda y el Partido Socialista, que tenía una representación importante en el Senado, que intentaron licuar esa propuesta y arribaron a la famosa Cámara de las Regiones, que era, digamos, un Senado sin ninguna potestad, sin ninguna facultad. Era como un Senado de mentira.
Un poco como el de España, cosas territoriales, pero nada político, nada, legislativo.
Y no participaba en los nombramientos, etcétera. Y por lo tanto, lo que me parece francamente inaceptable es que Elisa Loncón, luego de denostar una institución de la República tan importante como el Senado, ahora quiere ser parte de ese mismo espacio político donde desde su interpretación se parapeta, digamos, la oligarquía y la rancia aristocracia, y ella quizás quiere ser parte de lo mismo que criticó en el pasado, lo cual habla muy mal de su consistencia discursiva.
Claro, no le molesta que haya una élite que gobierne, le molesta no formar parte de esa élite. Fernando Cartes.
No, lo de Elisa Loncón es un poco muestra de... Es una muestra muy gráfica.
Oriundo de la Araucanía, aquí está préstamo.
Lo de Elisa Loncón es una muestra muy gráfica de lo que lleva haciendo la izquierda durante los últimos años. En el fondo, una inconsistencia entre el discurso, lo que han tratado de materializar cuando ellos han tenido el poder, y después lo que vienen a hacer los hechos. Y acá me quiero ir de carril un poco con las inscripciones de las candidaturas del Partido Comunista.
Me voy de tesis.
Y que me parece que el Partido Comunista hoy día demostró que es un partido corrupto. Pues inscribieron a Daniel Jadue para que sea su diputado, y es un tipo al que la fiscalía le está pidiendo 18 años de cárcel por 4 delitos consumados: fraude al fisco, cohecho, estafa y concursal. Inscribieron a Carol Cariola como primera en la lista para que compita a la senatorial por Valparaíso, y Carol Cariola es la misma diputada de los tratos truchos con los chinos y que está acusada de tráfico de influencia. A Carmen Hertz también va a ir a competir el Senado, y es la parlamentaria que se iba a España a ver a su hijo acusando impedimento grave en periodo legislativo con licencias médicas, cuando se comprobó que no era así.
Y Elisa, que es funcionario público que en vez de ser agregado en Madrid trabaja en Barcelona simplemente por ser hijo de ella.
Y a Elisa Loncón la van a llevar por la Araucanía de candidata a senadora, y es esa misma académica que no quiso mostrar los títulos cuando se le pidieron y que se tomó un año sabático financiado con recursos públicos. Entonces, cuando el Partido Comunista hoy día nos viene a hablar de probidad con su candidata presidencial y con sus voceros varios, no hay que creerles bajo ningún punto de vista, pues si los hechos nos están diciendo algo totalmente contrario. Ellos, cuando tienen la oportunidad de llevar gente al poder, no llevan gente proba, llevan a la gente donde todas las luces nos dicen que es gente que tiene problemas de corrupción, tiene problemas de tratos truchos, y que si bien hoy día no están condenados, como por ejemplo lo es el caso de Daniel Jadue, todas las luces y todo apunta a que al menos no es un gallo lo más probo y lo más honesto posible en el ejercicio de los cargos públicos.
Así es. Oye, Esteban Montaner, ¿cómo estás viendo esto? Las polémicas candidaturas que remesan las listas, dicen los canales de televisión, la candidatura de Miguel Ángel Calisto en el oficialismo B, también por supuesto Daniel Jadue, y ni que decir Elisa Loncón en la región de la Araucanía. ¿Cómo lo ves tú, Esteban Montaner?
Sí, primero es bastante, aquí tenemos las imágenes, ¿no? Bastante gracioso ver al diputado Diego Ibáñez con corbata, muy ordenadito, intentando... expresar, ¿no? Una
aura senatorial.
Más claro, aura senatorial, como dirían los lolos, bueno, ¿no?
Otro que está cuestionado hoy día, Diego Ibáñez, por... ¿Cómo se llama este amigo, el gobernador Orrego? Con el que el gobernador Orrego tuvo estos problemas.
Ah, Alberto Larraín. Sí, también.
Ibáñez era íntimo amigo.
¿Dónde está
que este lo desconoció.
Oye, después. Así como vamos, George Jackson era el mejor de todos. Oye, ya era el más limpio.
Lo jugamos antes de tiempo.
Claro, como tan injusto, señores.
Oye, y además tiene que ver también esta como pugna interna, ¿no?, del Partido Comunista, que es, digamos, Janet Jara renegando de todo lo que anunció en su programa. Ya no va a la fin a la NFP, a la AFP, bueno, a la NFP también deberíamos cerrarla. Ya no va, digamos, tampoco la nacionalización del cobre y del litio.
No va al aborto.
No va al aborto. Y bueno, tiene que de alguna manera también ceder ante las presiones, digamos, de parte importante del Partido Comunista, si se quiere, el sector de Carmona, que implica llevar a Daniel Jadue y hacer ciertas concesiones. Digamos, no deja de ser comunista y no, el Partido Comunista no va tampoco a renunciar a ser, digamos, cierto la punta de lanza, no de la izquierda. O sea, va a intentar ocupar este rol, digamos, que les permite, que les debiese permitir, ¿no? Para la conquista del poder hegemónico, como les gusta hacer pensar a ellos, con una candidatura presidencial. Entonces ahí también ella se va a ver, y probablemente en la campaña vamos a presenciar, ¿no?, cómo ella va a decir algo y Carmona va a decir todo lo contrario, digamos, tres doritos después. Entonces,
hablando de tres doritos después, dos ramitas, de lo que tú quieras, a mí me llama mucho la atención que Jeannette Jara. Hay varias alternativas, varias opciones. Uno, no leyó su programa. Dos, no entendió su programa. Tres, tiene mala memoria. Cuatro, creo que somos tontos de remate, porque ahora dice que el aborto libre no estaba contenido en su borrador, sin embargo, figuraba como una de las medidas prioritarias, porque le preguntan, candidata, ¿usted sacó el aborto libre de su programa? No, ¿cómo? Si nunca estuvo en el aborto libre
en mi programa. Y además argumenta que es porque a la democracia cristiana le podía molestar. Claro. ¿Cuándo a la democracia cristiana le han importado los temas valóricos de verdad?
Bueno, fuera de broma, eso es verdad y bien falso. Si en verdad le importara el aborto en la democracia cristiana, o los que quedan en el Partido Cristiano, ya les da lo mismo, buen punto. Pero de nuevo otro traspié, o sea, en el fondo es, no entendió su programa, no lo leyó, no lo escribió, no lo comprendió, o simplemente dice, ¿qué dice? Ni en el programa, en las primarias, ni ahora se abordó, pero eso no significa que no sea un tema que hoy día no esté en discusión, de hecho, en proyecto presentado en el Congreso. Sin embargo, cuando revisan el programa, esta era una de sus medidas prioritarias. Entonces, yo prefiero mil veces más una candidata más sincera con sus posiciones y que respete al electorado, entender que somos ciudadanos y no simplemente cualquier consumidor que se compre un diagnóstico de la esquina. Nos queda un minutito antes de irnos y te lo queríamos bueno, Fernando, que es un comentario y te ofrecerte a ti, Jorge, para una reflexión final.
No, muy cortito, y es que al final lo que Jara ha demostrado, perdónenme el francés, pero que es una muy mala y es incompetente. O sea, no quiero insultarla, pero lo que ella ha demostrado es que es una candidata incompetente. Lo demostró en el Ministerio del Trabajo como subsecretaria y hoy día como candidata, al punto que sus mismos pares la están bajando de los debates porque ves que habla, comete errores.
Yo veía que era una candidata tan fuerte por los debates, aunque el tono un poco agotador. Yo no sé si yo tengo algo contra ellos como personal, pero cuando escucho a Irací Hassler, a Laís, que a Jeannette Jara, como que me duele el oído.
Además que un discurso bajista con un país, un 80% de clase media.
Bueno, que hay gente que quiere tirar para arriba y no para abajo. Don Jorge Ramírez.
Yo acuñé un concepto de que un concepto...
Nos vamos de tesis. Nos vamos de tesis.
Fraude programático.
Fraude. Lo voy a tener que empezar a citar.
Y yo creo que lo paso a explicar. En Chile no estábamos acostumbrados a este tipo de cosa, en el sentido de que hay cierto respeto, cierta dignidad asociada a la dignidad al cargo de la presidencia de la República. Si tú eres candidato a presidente, tú presentas un programa y lo mínimo es que conozcas el contenido del programa y, en segundo lugar, que sea fiel, o sea, tenga un mínimo grado o nivel de consistencia y coherencia respecto de cuál es tu oferta programática, porque de eso se trata la democracia. Los candidatos ofertan propuestas de política pública, un diagnóstico, y los ciudadanos votan en torno no solo a las características individuales y personales, sino que también siguen ese diagnóstico, ese conjunto de propuestas y alternativas. Pero el hecho de que un candidato desconozca lo que plantea su programa es algo realmente inédito, que creo que le hace muy mal a la democracia y también pone sobre relieve la hipocresía de cierta izquierda que durante años ha hecho gárgaras con el concepto del voto programático. Claro. ¿Ya? No, aquí lo importante es votar por ideas, en el fondo, y nos damos cuenta de que ellos le están haciendo un flaco favor a esa forma de comprender la democracia.
Recuerda tú lo que decían, por ahí, si no les gustan mis ideas, tengo otras. Exacto. Bueno, nosotros nos vamos, agradecemos a Jorge Ramírez, Esteban Montaner y Fernando Carte, le damos el pase al rompecabezas y lo dejamos invitado para mañana miércoles, un panel de jóvenes junto a Samira Chaguán, José Antonio Kast, Adria Sola y
futuro
diputado, Dios quiera. Nos vemos, que esté muy bien.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl, Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile, y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.